La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.
Estamos conversando con Álvaro Giordano, autor de La guerra que nos toca, la pandemia desde adentro, ficción, editorial Fin de Siglo. Álvaro es doctor en medicina, especialista en medicina intensiva, y después sigue, bueno, también diplomado en interuniversitario en neumología en la Universidad de París, gestión de servicio de salud en ciencias económicas, pero continuaste una carrera, una vida estudiando. Ya estudiar medicina es estudiar una gran parte de su vida, porque además continúa, ¿no? Pero bueno, si luego te metiste en gestión y bioética, qué interesante.
Sí, yo creo que esto es producto de que ya tengo 55 años. Claro. Eso es producto de eso. Se va dando, ¿no? Claro. Creo que es la tendencia actual a la educación permanente. Sí. Y la verdad que en mi caso ha sido bueno. Más allá de los no cuestión de títulos, sino de hay gente que de repente no tiene los títulos, pero está estudiando siempre, y es la regla, diría yo, o es más o menos el deber ser.
Y a ver, cuando empezaste a escribir, sí, inevitablemente referencias sentidas, visuales, diálogos, palabras de algo de lo que viviste, aunque no sea real y sea ficción, pero hay puntos de relación, ¿no? Que inspiraron.
Claro, bueno, yo creo que se debe decir inspirada en hechos reales.
Inspirada en hechos reales.
Pero ninguna persona es fulano. De repente hay algún caso que me inspiré un poco más en algunas características de algún colega que yo admiro, y bueno, tomé algunos elementos de él o de ella. De una muy buena enfermera, en esa idea sí, pero los casos después son casos que yo recordaba desde el punto de vista clínico. Las presentaciones clínicas no son muchas en el COVID, entonces se van a repetir, por eso advierto y se advirtió que puede parecer que hay algún familiar que sea una situación similar, pero es porque la enfermedad se comportaba así. No hay nadie con nombre y apellido, salvo un caso que lo puse porque le pedí autorización a los familiares, y me lo autorizaron, y están inspirados en justamente en esas dos personas. Pero era un caso muy especial que lo quería contar, y entonces pedí autorización, pero solamente ese caso puntual, es una cosa que pasó un día. Después los pacientes que están tienen toda su historia, cada paciente tiene su vida, tiene su periplo, cómo llegó, cómo, por qué está ahí, pero más allá de eso, la historia de él, y que en definitiva es la historia del país. Entonces, eso es totalmente inventado, no hay ninguna historia que sea tomada de la vida real, digamos. Lo hice con ese respeto, digamos, porque bueno, yo trato de contar cómo la vivimos, qué pasó, pero no de contar qué le pasó a fulano, sino de qué pasó en general.
Y Álvaro, ¿lo presentaste tú a Fin de Siglo? ¿Alguien te hizo el puente? ¿Fue corto así? ¿Alguien conocido? Sí. Porque me imagino que con tu currículum, con tu experiencia, es muy tentador para una editorial que te pidan un libro por dentro de la historia, ¿no? Con los datos reales.
No me lo pidió nadie. El tema es que una crónica, es decir, eso se hizo mucho. Entonces, es decir, el conteo de casos, el conteo de complicaciones, eso se hizo durante ese tiempo y probablemente la gente ya no quiere más eso. Pero eso, de alguna manera, esos números, esos datos dicen algo, pero ocultan otro gran capítulo. Entonces yo creo que con la ficción se logra dar esa otra parte, los aspectos humanos que tuvimos que encarar. Y el vínculo con la editorial, para responderte la pregunta, sí me lo dio Courtoisie. Yo fui a hablar con ellos lo leyó Canalda al primer manuscrito, y bueno, se hizo un trabajo de edición en el cual trabajó un editor que también es parte del trabajo, ¿no? Que digamos es el editor Felipe Correa, un amigo a esta altura, trabajó conmigo durante unos meses y digamos se pulió el material bruto inicial. Así fue el vínculo con la editorial.
Bueno, te saco un poquito en estos últimos minutos del libro, pero volvemos a la medicina, ¿no? Ese concepto en los últimos años de humanizar la medicina, uh-huh. ¿Lo apresuró un poco el COVID?
Bueno, quizás yo no tengo claro, porque hay algunos aspectos que se retrocedió también. Es decir, la información telefónica, el hecho de la distancia que impuso el COVID, es posible que haya hecho retroceder el proceso de humanización. Y el proceso de humanización es un nombre, digamos, los que impusieron este nombre es un grupo español.
El español, los conozco, sí.
Que son excelentes colegas, pero es decir, hay varias líneas que van en la misma dirección.
Claro.
Que sin adoptar ese nombre, desde la bioética se viene trabajando en eso desde hace mucho tiempo. Y eso ha sido una demanda de la población y también de los profesionales.
Claro.
Yo no te diría que haya acelerado, sino que creo que puede haberse detenido ese proceso, y bueno, y ahora hay que redoblar el esfuerzo para volver a esa línea, ¿no?
De alguna forma el poder tener acceso a consultas solo por distintas vías de comunicación, que puede ser desde un simple teléfono celular más que el de la casa, que ya casi es un instrumento que está ahí, hasta otras posibilidades, distancia mucho.
La irrupción de la tecnología va en paralelo, ¿no? Va en paralelo. Nosotros, por ejemplo, dando informes a los familiares, muchas veces ves que te están grabando, que te piden para grabar. A veces no te lo piden. Entonces, la tecnología, las teleconferencias, el informe telefónico, las grabaciones, distintos medios que hay, yo tengo una opinión ambivalente. Por si me preguntás mi opinión, que no soy experto en absoluto,
sí,
¿no? En primer lugar, es bueno porque aumenta las posibilidades de manejar la información. Por ejemplo, un mensaje grabado se puede pasar por WhatsApp al otro lado del mundo, que es muy frecuente que te pidan un mensaje para el hijo que está en Australia. Después ese mensaje grabado a veces es escuchado 20 veces por la persona y logra, lo escucha, lo vuelve a escuchar 2-3 veces. Entonces ahí la palabra que fue dicha en forma coloquial adquiere una relevancia diferente. Si bien es bueno porque logran entender mejor, tiene el riesgo de que no fue dicha para eso ni para ser escuchada fuera de contexto. Entonces, por eso digo, tiene elementos a favor, pero también tiene elementos complejos, y no sustituye un trato cara a cara. Imagínate que en la pandemia estábamos de tapabocas, a veces con incluso más que el tapabocas. Se pierde una enorme componente de la comunicación muy importante, ¿no? Que es mirarse la cara, los gestos, hasta la forma de pararse, o sea, el lenguaje no verbal, que dice más a veces que lo que se anima a decir o que logra verbalizar, porque la gente está en una situación de angustia y está bajo presión en ese momento. Es muy frecuente que tenía 10 preguntas y ahora no me sale ninguna. Entonces, yo creo que darnos ese tiempo es un elemento fundamental y fue una de las grandes carencias de la pandemia. Yo creo que en algún capítulo del libro se rescata ese problema.
Bárbaro. Bueno, Álvaro, te agradezco que te hayas tomado un tiempo para estar por acá. ¿Bien?
Bueno, muy bien. Gracias a ti, a toda tu audiencia y bueno, y nos estamos viendo.
Bárbaro. Muchas gracias,
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.